Este tema nos sirve como introducción para hablar sobre los arroyos, porque ha habido una noticia muy importante, muy linda, en cuanto a que se le ha dado ya media sanción en Cámara de Diputados a este proyecto Entre Ríos, Entre Arroyos. Y nos visita nuestra amiga Paula Armando. La Paula, muy buen día, ¿cómo te va?
Muy buen día, Lucio, muy buen día a toda la audiencia.
Contenta.
Muy contenta, sí, inevitablemente.
La lucha va dando sus frutos.
Va dando sus frutos, es el primer escalón de un largo camino. Pero bueno, estamos contentos porque fue por unanimidad de todos los diputados y porque creemos que de a poco vamos empoderándonos como pueblo entrerriano de esta propuesta de desarrollo territorial que consiste básicamente en reconocer nuestra geografía.
Claro, para la gente que recién está enterándose de esto, ¿el proyecto en qué consiste sistéticamente?
Entre Ríos, Entre Arroyos es un proyecto de ley que tiene tres patas, digamos, tres pilares. Uno es el de reconocer las microcuencas de los arroyos como unidades territoriales indivisibles al momento de planificar la actividad humana, es decir, cómo vamos a intervenir ese territorio, porque es la célula más chiquita en la que podemos dividir el territorio y tenemos este beneficio de que Entre Ríos tiene más de 7.700 arroyos, es decir, tendríamos más de 7.700 microcuencas o unidades territoriales para analizar. Otro de los pilares del proyecto es el de la educación ambiental, porque no podemos cuidar aquello que desconocemos, es decir, que consideramos que tiene que estar en la currícula de todos nuestros niños entrerrianos, el saber cuáles son nuestras floras, nuestras faunas y la importancia de estos corredores biológicos que son los arroyos, porque de ellos nos beneficiamos todos. Y el tercer pilar es el de recaudar toda esta información territorial en un solo lugar, es decir, juntar toda la información de cuáles son los cauces de todos los arroyos, sus estados de saneamiento, como así también, bueno, darle nombre a los que no tienen nombre, poder darles identidad, porque si no tienen identidad, no tienen un proceso y una manera de ser gestionados, tenemos las consecuencias a la vista de lo que nos puede suceder, ya con las inundaciones, las roturas de infraestructura, los altos costos de mantenimiento y el endeudamiento constante que no nos dejan salir a flote, ¿no? Si estamos todo el tiempo pagando algo que consumimos ayer, es difícil comer en el día.
No podemos cuidar lo que no conocemos, y querer tampoco.
Ni tampoco, no podemos querer ni cuidar algo que no conocemos.
Claro, exactamente. Y bueno, y viniste acompañada hoy con Eugenia Cichero, la presentamos, hablando de planeamiento.
Sí, ¿no? Hablando de planeamiento.
Ella es especialista en esto.
Sí, es una gran arquitecta, tiene una muy linda trayectoria en la ciudad de Paraná, conoce mucho, y también es una activista, como lo llamo yo, con el conjunto de la gente de la tribu del Salto, con la Fundación Puente a la Vida. Está muy vinculada con esto del beneficiarnos todos. Me parece que es una gran líder de este modelo ganar-ganar que bueno, estamos tratando de imponer como manera de pensar.
Eugenia, ¿cuál ha sido tu colaboración con este grupo de gente que ha ido con tanta fuerza Entre Ríos, Entre Arroyos?
Y bueno, primero buen día a todos, a la audiencia de Radio LT14, una radio muy querida por mí y bueno, toda mi familia. El tema es así, uno, como decía Paula, uno va actuando como actor social desde distintos ámbitos, ¿no? Desde la participación como uno como ciudadano, en comprometerse en ONGs, en lo que le toquen en su trabajo particular, en lo que sea la situación académica que uno pueda transcurrir. Y por otro lado, en lo concreto con Tribu del Salto, nos volvemos a encontrar a partir de... mi trabajo en lo que es la gestión municipal, en planeamiento. Ellos generan la demanda ante la nueva gestión municipal de la posibilidad de organizar la cuenca santiagueña, de no ver el problema particular de cada vecino con el arroyo, sino que verlo como lo que es una cuenca hidrográfica dentro de nuestra ciudad y bueno, y tratarla en su conjunto, a pesar de que ellos también tienen sus proyectos particulares de educación ambiental. Y bueno, nos volvimos a encontrar ahí, digo, porque en realidad como ciudadana he acompañado el proceso de la tribu en sus eventos, en todo lo que es la lucha y desde otras ONGs como ecologistas de la ciudad.
Sí, ¿cómo ves, Eugenia, este proyecto marchando, digamos? Porque al Estado le cuesta tanto controlar, planificar, va a llevar tiempo. Hablaba Paula también de lo importante que es ir creando conciencia a los chicos sobre este tema.
Claro, son varios puntos, el querer lo que tenemos, lo que somos, es también empezar por reconocernos, ¿no? Como dice Paula, reconocer nuestros arroyos, nuestra geografía, pero a la vez la planificación tiene que ver el planeamiento con una cuestión de que básicamente hay que iniciar con un relevamiento, claro, ¿no? Un estudio exhaustivo de todo lo que tenemos, esa cantidad de cuencas de toda la provincia y que surgan nuestras ciudades y que uno los ve como problemas, pero en realidad podrían ser recursos bien aprovechados. Y a partir de un buen diagnóstico, es como cuando uno va al médico, siempre digo, vas al médico y te manda varios estudios y el médico con su saber hace como una especie de evaluación y diagnóstico de qué es lo que puede llegar a tener y a partir de ahí un tratamiento. En este caso sería lo mismo, el Estado es importante que se haga cargo de ese relevamiento, más allá de que como son cursos de agua y es biodiversidad y corredores biológicos, tienen su modificación, o sea, va cambiando la geografía, no son estables ni los ríos ni los arroyos, los cursos de agua internos subterráneos tampoco, pero por lo menos tener esa base de datos primera y que realmente el Estado, en este caso sería provincial y a través de los municipios, hacerse cargo de brindar esa información, tanto a la ciudadanía que lo requiera, como también a los estudiantes, los niños que sepan conocerlo y a los planificadores que puedan contar con esa información.
Más allá del Estado y su responsabilidad, ¿cómo ves vos al ciudadano común en cuanto a su recepción de esa educación ambiental? ¿Lo ves comprometido? ¿Lo ves como que es responsabilidad de un tercero? ¿Qué te parece vos? ¿Que tendrá éxito?
Y yo creo que está instaladísimo en Entre Ríos el tema de lo ambiental, desde lo que fue la represa, la lucha contra las represas. Quizás a nosotras nos tocaba desde muy chicas que las maestras nos llevaban a repartir panfletos a la peatonal. Sí, claro. Y de algún modo es muy importante la educación a través de los niños, porque son los que llevan a los padres, a las familias que están por ahí todos los días entre el trabajo y sus ocupaciones, no tienen tiempo de a veces dedicarle a algunas temáticas, y son los niños los que llevan todo esto. Y creo que la gente está cada vez más, claro, más cercana a estos problemas porque lo está viendo cada vez más de cerca. Ya no se inunda solamente el que está al lado del arroyo, no se le cae la casa, sino que ya le está llegando a todos. Entonces, como que bueno, de algún modo, aunque no quiera, la conciencia ambiental se está generando.
Obligadamente ya.
Sí, se está entendiendo mejor.
Hay un ejemplo claro que ustedes pueden tenerlo por allí cuando hagan alguna exposición. Lo que ocurrió en la ciudad de La Paz, con las grandes inundaciones donde quedaron miles de personas que vivían a la margen del Caballú Cuatiá. Allí en La Paz, en plena ciudad, hay un arroyo que divide en dos la ciudad de La Paz. Y hay dos puentes. Uno que es el Puente Viejo, y se hizo otro puente y se hizo un terraplén al costado. O sea que el arroyo tenía un cauce, pero cuando crecía, naturalmente tomaba parte de determinados terrenos. Se hizo prácticamente un terraplén para hacer el nuevo puente, y al ponerle allí una barrera al arroyo, naturalmente, donde cuando crecía se desaguaba, se produjeron todas las inundaciones que se produjeron en La Paz. Y fue impresionante.
Fue impresionante.
Pero por la mano del hombre, no solamente la naturaleza tuvo la culpa allí, sino la mano del hombre.
Como siempre.
Porque quien fue el ingeniero que hizo eso no se dio cuenta que estaba haciendo un talud, que cuando creciera el arroyo no iba a dar el cauce y que se iba a desbordar para otro lado, iba a inundar viviendas. Miles de personas quedaron inundadas. O sea que también hay que haber una planificación, hay que respetar la naturaleza muchas veces. No se puede construir donde hay un cauce de agua, donde se puede desbordar y demás. Eso también yo creo que ustedes lo tienen en cuenta esto.
Sí, totalmente. Uno de los objetivos es generar este relevamiento de información que no existe en los códigos urbanos de la provincia entrerriana. No existe la figura del arroyo. Es decir, que todo planifican en plano. Cuando van a tomar las decisiones, no está el curso de agua, ni
es
siquiera
es terreno pasado. Solamente. Sí,
es todo terreno. Y es mentira que es todo terreno. Entonces ahí se cometen estos grandes errores que yo le llamo decisiones de escritorio. Claro. Porque disienten totalmente del territorio. Y esto es un desafío que como directora del Centro de Estudios le hago al Secretario de Planeamiento de la Ciudad de Paraná, es incluir realmente nuestros arroyos. Paraná tiene más de 6 arroyos adentro de la ciudad, para donde siga creciendo va a seguir teniendo arroyos. Incluir la geografía, porque los códigos urbanos es la herramienta por cómo hacemos ciudad, es la regla de juego, cómo el público y el privado hace ciudad. Entonces, bueno, si tenemos que modificar algo, realmente tenemos que modificar los códigos urbanos. El impulso de la ley provincial les da el marco y el empuje a los municipios para decirle, adelante, hacelo, vas por buen camino. Pero en realidad la decisión es del municipio. Lo que está pasando en María Luisa, por ejemplo, No sé si están al tanto de la nueva urbanización que se está haciendo en la Cuenca Alta y se le están inundando las casas de la Junta de Gobierno en la Cuenca Baja. Uh-huh. Le van a meter 200, 300 casas y todo eso va a perjudicar la Junta de Gobierno, que no tiene presupuesto para eso, que no tiene nada. ¿Y cómo hace para brindar esos servicios? ¿Cómo hace para la persona que tiene su casa, su vivienda, para de repente pierde todo porque se habilitó un desarrollo o se habilitó...
En un lugar no habilitado, digamos.
Sin consultarlo.
Es que no, sí, no, es que el problema es que están las reglamentaciones. Uh-huh. Eso es provincia, es un terreno provincial, porque nuestra provincia, a diferencia de Buenos Aires o de Santa Fe, tiene terreno provincial y terrenos municipales, que son los ejidos municipales. Dentro de lo que es la provincia, todo el organismo de control y de habilitaciones es provincial. Y dentro de los municipios es particular cada municipio. ¿Qué pasa cuando tenemos un límite? En la provincia los requisitos son menores que dentro de los municipios. Por eso es que se hacen tantas urbanizaciones en terrenos provinciales. Uh-huh. Y entonces, ¿qué necesitamos? Un análisis del terreno, porque esas modificaciones de impermeabilización básicamente al suelo, de largado de aguas servidas, de cloacas, porque después no hay cloacas en el medio del campo. Claro. Esas urbanizaciones no tienen cloaca. Esas urbanizaciones desagotan al arroyo.
A la buena de Dios.
Claro. Uh-huh. Entonces, esta información territorial nos permitiría poder planificar todo en su conjunto y respetar esta variable ambiente que es de todos, porque lo que pase en el campo por el arroyo nos va a entrar a la ciudad, y del arroyo se va a ir al río y va a perjudicar al pescador. Es decir, estamos interconectados. Los análisis parciales y sesgados a un solo punto de vista me parece que ya no van más, y lo tenemos demostrado, digamos. Lo tenemos empíricamente, tenemos los resultados negativos de querer tomar decisiones aisladas como que el efecto mariposa no existiera.
Chicas, yo les agradezco la presencia. Lamentablemente tenemos poco tiempo, ya estamos cerrando el programa, pero vamos a seguir en contacto. Ustedes saben que tienen las puertas abiertas aquí.
Muchísimas
para
gracias.
Todo lo que sea la difusión, gracias, de Entre Ríos, Entre Arroyos. Y bueno, el próximo paso que lo va a tratar el Senado ahora.
Lo va a tratar el Senado. Y bueno, ahora en mayo, en 5 o el 6, vamos a estar presentándolo en Crespo. Uh-huh. Hoy se comunicaron también de una escuela atrás del Parque Gazzano, que me dijeron que lo vieron en Facebook, así que podíamos ir a la escuela.
Vamos a dar un teléfono tuyo, ¿puede ser, Pablo?
Sí. Mi teléfono es 155-22-85-26 y estoy a disposición, uh-huh, para explicarlo, difundir.
¿Y en Facebook cómo pueden encontrar?
En Facebook estamos como ER de Entre Ríos en mayúscula, Entre Arroyos. ER Entre Arroyos. Ahí hay videos explicativos, está el texto del proyecto de la ley, hay imágenes de presentaciones que hemos hecho en distintos lugares de la provincia, todos declarados de interés municipal en los distintos lugares donde estuvimos. Y bueno, estamos articulando con gente de, ya con Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, para hacer realmente esto, poder empoderarnos todos, ¿no? Porque es un beneficio para todos.
Sí, quería aportar esto, que el trabajo de difusión que está haciendo Paula desde que se generó el proyecto, que presentó el proyecto a través de diputados, solamente va a tener validez también, legitimidad, a través del apoyo de la ciudadanía. Por eso estar acá en la radio, de alguna manera, un sábado de la mañana, es para que la gente sepa que nuestros senadores y diputados van a acompañar la ley también en cuanto vean el apoyo de la ciudadanía, que está el apoyo, pero también la gente tiene que manifestarlo, como decía Pablo, a través de redes sociales, de juntarse, difundir. Pero apoyar todo esto, que es en beneficio de todos.
Bueno, chicas, muchas gracias. Estamos viendo, seguimos en contacto permanente, apoyando aquí desde la radio también, Entre Ríos, Entre Arroyos. Paula Armándola, Eugenia Sichero, muchas gracias, chicas.
Los pajonales